Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC. Somos 100 años. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:01 de este viernes 15 de mayo de 2020. Josefina Ríos, muy bienvenida. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías? Te eché menos ayer, aunque debo decir, estuve muy bien acompañada por mi amiga María José Soto, pero tú estabas en otras labores, supe.
La José Soto, sí la escuché, sí la escuché un rato, porque yo lo que tenía que hacer salir un poco más temprano, les escuché la última parte con nostalgia, saudade.
Con saudade. Vamos a
hablar de Brasil hoy día. Sí, vamos a hablar de Brasil hoy día.
Sí, sí, sí. Están pasando cosas, sí, sí. No dejan de pasar cosas en Brasil.
No dejan de pasar cosas. Falar de Brasil hoy. Bueno, pero tenemos que hablar de Chile también, sí, porque estamos en un día, como dice una película de Mastroianni, una jornada particular.
Tal hoy, cual.
Y Mastroianni y Sofía Loren, qué peliculón esa.
¿Cuál película, perdona?
Una jornada particular.
No la he visto, fíjate.
Es un día que Mussolini llega a Roma, uh-huh, y la familia de Sofía Loren va a la marcha, uh-huh, va a ver un desfile, una camisa negra, una falda, y la familia de Sofía Loren salen todos a ver al Duce que llega a Roma.
A vitorearlo.
Claro, en el momento todavía, sí, pues, el Duce, qué sé yo, le gozaba de una... Bueno, era un líder de mucho arrastre. Uh-huh. Y el vecino de Sofía Loren, Marcello Mastroianni, yeah, sube o a pedirle algo, ya no me acuerdo, lo vi hace mucho tiempo. Entonces, uh-huh, ahí hay una situación...
Como que se coquetean un poco.
Ah, no sé, yo no voy a spoilear, pero una charla particular. Hay unas... Mira, qué viernes, para tratar de liberar un pelito... Sí. El Nico Vergara el otro día nos dio una página en YouTube, yeah, que se llama Film and Clip, yeah, Clip, que están todas estas películas antiguas, todas las comedias italianas, europeas de los 60, 50. Film and Clip en YouTube, me parece.
Ya, la voy a buscar.
Bueno, Una jornada particular, es una preciosa película. Uh-huh. Pero bueno, pues hoy es justamente un día particular porque es el día donde a las 22 horas se siguen. En 5 horas más ya vamos a entrar en una... No, son las 7.
En tres horas más.
Son las 7, perdón, sí. Entonces más entramos en una cuarentena que en principio es una semana, pero van a ser 15 días. Eso es más,
sí,
o menos...
Eso está más o menos así, claro.
Más o menos claro. Y es un... Tenemos la esperanza puesta en que sea un antes y un después. Así que vamos a conversar sobre eso y las cifras de hoy, los estudios que andan dando vuelta, las polémicas que surgen.
Oye, 90% de la población de Santiago, de la región metropolitana, no es nada de menor. Es muchísima gente la que va a quedar confinada. Sí, yo creo que no, o sea, por lo menos que yo sepa, nunca hubo tanta gente guardada, por decirlo de alguna manera.
En Chile. Claro, exactamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero hablemos más rato sobre eso y hacemos un repaso por las cifras, las polémicas y todo. Aquí estamos viendo una jornada particular. 1977 es la película. Estaba viéndola, la pueden buscar, está completo en un montón de sitios por si quieren verla.
Es que es muy bueno el cine italiano en general. Las películas de ayer, las de hoy día. O sea, yo cada vez que veo una película italiana, en general me gusta. O sea, no me acuerdo ni una, así que yo te dijera ahora, no, pésima, ni una.
Y una Sofía Loren espléndida en ese momento. Espléndido. Marcello Mastroianni, anche.
Espléndido también.
Sí, espléndido. Anche, por eso también. Yo parlaba de italiana.
Ya, no sé. Como el políglota, les presento a Matías del Río, Chanta, el políglota.
El políglota Chanta.
¿Te acuerdas? Vio el lunes.
Matías, Chanta, no sé cómo me bajó el chantismo hoy día, más que otros días, digamos, ya. Bueno, Brasil es un temazo, lo veníamos conversando también hace un par de días, la crisis, lo adelanta, me parece que adelantamos un poco las desautorizaciones en público que le hizo el Bolsonaro a su ministro de salud. Vamos a contar un poco quién era este ministro de salud y por qué se esperaba que pudiera pasar lo que pasó y qué es lo que hay en el trasfondo de la crisis brasileña y a dónde puede ir y que tiene una pata política, no solo sanitaria, no solo...
Claro. Apenas 27 claro, ¿no? días duró el ministro de Salud. Recordemos que el otro también había salido en medio de la crisis del COVID y en menos Vendetta. Duró menos de un mes, 27 días apenas. Y bueno, es como uno ya no, o sea, cada día puede ser peor.
Exactamente, exactamente, ese es el problema con los brasileños, con los pobres brasileños a cargo de una persona que yo creo que francamente va a terminar muy mal eso. Sí. Creo abiertamente que es un tipo que el fanatismo religioso, que el fanatismo, el populismo, y yo creo que sin faltar el respeto a nadie, pero el deschavetismo, el leninismo de este tipo, va a llevar a Brasil a momentos muy difíciles. Están muriendo cerca de 1,000 personas diarias. Sí. Y aquí viene la duda ética siempre de hasta dónde uno se va con un líder, porque el líder ganó una elección democrática y está llevando el país a un despeñadero. Esa es una pregunta que tiene, que es más vieja que el hilo negro, pero ahí está, porque son personas que llegan al poder con la democracia.
Claro.
Chávez llegó al poder con la democracia. Hitler llegó al poder con la democracia. Bolsonaro llegó al poder con la democracia.
Y con buenas votaciones por lo demás.
Tal cual, entonces uno dice hasta dónde uno, cuáles son las salidas que tienen los pueblos para cuando se equivocan y los líderes te llevan a un camino errado. Es necesario, es urgente, es un deber moral esperar que terminen los procesos. Bueno, las constituciones, las legislaciones de los países dan vías de escape, acusaciones constitucionales, dan vías de escape como los impeachment, en fin. Y esas cosas deben suceder antes que ocurran las salidas no institucionales de las cuales Latinoamérica tiene doctorados y experiencias muy traumáticas, dolorosas y ojalá nunca repetibles. Pero ya, vamos, ¿con qué otras cosas tenemos para hoy, tía José?
Más o menos, esto es como fue un buen resumen. ¿Te parece que escuchemos los titulares en boca de nuestra Francesca Alessandra?
¿Está Francesca Alessandra por ahí? ¿Cómo está Francesca?
Bien, pues contenta porque qué bueno que reconozcas que todo lo de origen italiano es bueno.
Claro, fue como un tributo, en realidad.
Sí, un tributo a la Italia.
La bella.
Pero Francesca Alessandra, tú de Cinecittà, del neorrealismo italiano, de Mastroianni, de Fellini, de Giorgetto, ¿lo has escuchado, no?
Lo he escuchado, pero yo soy más posmoderna.
Ah, ya. ¿Quiénes son tus referentes?
Yo escucho música italiana, pero no la música clásica italiana, pero por ejemplo Andrea Bocelli. Pero escucho más artistas contemporáneos.
Date una vuelta por el arte italiano de los 60, 70.
¿Te acuerdas de Giovanotti?
Yo pienso positivo.
Super ad hoc para este
hace
tiempo.
Falta en estos momentos. Sí, Francesca pues. Alessandra, los titulares.
Voy con los titulares. La cifra de fallecidos por coronavirus en 24 horas llegó a 26, el número más alto desde el inicio de la pandemia. Según informó la subsecretaria de Salud, Paula Daza, se registraron 2.502 casos nuevos, de los cuales 2.112 tenían síntomas y 390 eran asintomáticos. El vicepresidente del Senado fue diagnosticado con COVID-19 e inició un periodo de cuarentena. El senador socialista Rabindranath Quinteros, de 76 años, fue notificado este viernes tras hacerse el test por solicitud de La Moneda al estar en contacto con un funcionario del Palacio con coronavirus. La primera dama, Cecilia Morel, anunció la implementación de un programa de contención psicológica a través de WhatsApp desarrollado por profesionales voluntarios para enfrentar la crisis. La instancia contará con 30 profesionales disponibles en todo el país para ayudar a las personas que necesiten contención emocional por la emergencia. El gobierno boliviano anuló el decreto que penaliza la información contraria a la cuarentena. La decisión del Ejecutivo había sido criticada dentro y fuera del país por gremios de prensa y organismos internacionales de derechos fundamentales al considerar que atentaba contra la libertad de expresión e información.
Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Tú también.
Muchas gracias, Francesca Ravizza. 7:09 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, merita partir este segundo día de estos números nuevos. Los números nuevos no se están dando, la novedad no está en los casos, la novedad está en los muertos, lamentablemente. Sí. Pero vamos con las cifras, ¿te parece?
Vamos. Bueno, hoy en la mañana, que son los casos de ayer hasta las 9 de la noche, sabemos, se registraron 2.502 casos nuevos, Matías, de ellos 2.112 son sintomáticos y 390 no han presentado síntomas. Eso hace un total de 39.542 personas infectadas. Acá la noticia que adelantabas tú, hay 26 nuevos fallecidos, esto marca un récord. Ayer también tuvimos un récord, eran 21 y son 26. Se suma un total de 394 muertos a la fecha. Dentro de la gente que está en este momento internada, hay 793 internados en la UCI. De ellos, 584 pacientes están usando ventiladores mecánicos y 124 están en estado crítico. Esto representa una fuerte alza en la cifra de internados UCI, que saltó de 663 ayer a 793 hoy. Quedan 419 respiradores libres, pero ahí debemos hacer un llamado a la calma, porque recordemos que hoy llegaron más respiradores, sí, provenientes de Holanda y de China. Así que ahí podríamos, hay una ventana que se abre. Hoy se informaron 16.095 exámenes, Matías, es la cifra más alta que llevamos a la fecha, y eso hace que se hayan realizado hasta ahora 341.512 exámenes, lo que nos convierte en el país que más ha testeado en toda la región. El 16% de los exámenes que se hicieron ayer resultaron positivos, por lo tanto el promedio de positividad también subió a un 12%.
Esa vieja cifra, esa vieja diferencia y competencia que hacíamos nosotros entre casos activos y casos recuperados totales, bueno, sigue por lejos todavía la diferencia en favor de los casos activos, lamentablemente, sí, que hoy día tenemos. Al informe de hoy tenemos 22.534 casos activos, porque una cosa son los casi 40.000 acumulados, claro, un poco menos, pero otra cosa son los activos. ¿Cuántos chilenos sabemos que, chilenas que sabemos que hoy tienen coronavirus? Y eso es realmente contra importante, porque estas son las personas que hoy pueden expandirlo. Si nosotros sacáramos de la ecuación y pudiéramos aislar a estos 22.534, probablemente, y es lo que vamos a tratar de hacer con esta cuarentena, es probablemente bajaríamos prácticamente a cero. Estamos haciendo, claro, una figura absolutamente hipotética y fantasiosa.
Es súper, esos son los que, claro, pero es súper evidente, Matías. O sea, yo hace 3 semanas no conocía a nadie que había tenido COVID. Yo hoy conozco a muchas personas que están enfermos o que estuvieron enfermos. Sí. Gracias a Dios, las personas que yo al menos conozco están súper bien. Pero claro, antes uno no conocía a nadie y ahora, o sea, se podría nombrar, sí, más de 10 al menos.
Sí, un compañero, un periodista español, de quien soy amigo hace muchísimos años, conversando hace un mes y medio, cuando ellos estaban pasándola muy mal, incluso más mal de lo que lo estamos pasando nosotros ahora, me dijo, cuidaros, me decía, porque cuando uno no cree que va a pasar esto hasta que le ve las orejas al lobo. Me impresionó mucho esa figura, porque es un tipo que era más bien descreído en general, un tipo más bien de tono cínico, que se ríe de todo, y lo noté totalmente cambiado por teléfono. Y me dijo a mí, tengan cuidado, porque es otra cosa, créeme, me dijo, es otra cosa cuando uno le ve las orejas al lobo. Y se refería justamente que estaba viendo muertes cerca suyo. Y eso se lo notaba en su tono de voz. Nosotros no estamos en esa condición. Nosotros estamos tomando todas las medidas como sociedad, porque no podemos decir nosotros si son las autoridades. Esas autoridades con la sociedad. Si hay una separación y hay un divorcio, esto no va a resultar. Por lo tanto, todos con toda propiedad podemos hablar. Lo que vamos a hacer a partir de hoy es justamente poner un cerco para no verle las orejas al lobo. Claro. Nos han contado que el lobo anda rondando, pero si nosotros no cerramos el cerco quedando en nuestras casas, le vamos a ver las orejas al lobo. Eso quiere decir que nos va a comer, porque va a quedar muy cerca y vamos a empezar a ver, ya no casos, claro, vamos a ver muertes cerca nuestro. ¿Es todavía evitable? Sí lo es.
Bueno, respecto a las cosas que podemos hacer nosotros como ciudadanía, se han establecido más medidas a las que ya conocíamos. Por ejemplo, se rebajó la edad de obligatoriedad de cuarentena de los 80 a los 75 años. No pueden salir de sus residencias los mayores de 75 años. Prohibido.
No podemos ver. Eso es en todo el territorio nacional.
Eso en todo el territorio nacional. No, los de Santiago no podemos salir ninguno. De cero a mil, da lo mismo. Después,
es decir, a partir de hoy no podemos ver a ningún mayor de 75 años en ninguna calle de Chile. Claro. Simple y claro. Simple. Y si alguien es vecino de alguien que tiene esa edad y no tiene cómo salir a comprar, bueno, va a haber que ponerse de acuerdo entre los vecinos y hacerle algo para hacerle el favor y llevarle la compra, pero esa persona no puede salir.
Después, además de las comunas, de las 38 comunas de la región metropolitana, entran en cuarentena Iquique y Alto Hospicio. Se aplicará el cordón sanitario en la comuna de San Antonio. Bueno, cuarentena total para el Gran Santiago, ya lo dije, más algunas regiones. Y se aplicará aduana sanitaria en la región metropolitana. Se levanta la cuarentena en Arica, Angol y Valdivia. Y también, Matías, se restringen bastante los permisos. Los que ya pasamos por una cuarentena, sabíamos un poco cómo funcionaban estos permisos que uno pide de manera muy fácil a la comisaría virtual. Bueno, estos se han restringido. Ahora solamente se pueden pedir 5 permisos a la semana. Antes se podían pedir 7. Máximo 2 para ir a los supermercados o farmacia, que era el más utilizado cuando uno estaba como a lo mejor la gente media atacada en la casa, pedían un permiso para ir a la farmacia o al supermercado, qué sé yo.
Claro, era un safe.
Claro, ahora solamente se van a poder pedir 2 a la semana. También se elimina el permiso de retorno a la vivienda habitual, se elimina el permiso para cambio de domicilio, se elimina el permiso para trasladar hijos adolescentes entre una vivienda y otra. Y se incorpora un permiso especial para permitir cuidados de hijos de trabajadores de la salud con registro de turnos. Y otro permiso que también es bien importante, Matías, sobre todo porque ahora los adultos mayores de 75 años no pueden salir, es para un cuidado presencial de adultos mayores en situación desvalida.
7:17, estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que hay una, bueno, ustedes conocerán la institución Espacio Público, que es una institución, una suerte de think tank que ha seguido este caso todo el coronavirus muy desde cerca, con un análisis profesional, y hay profesionales de primer nivel. Han sido críticos, con respeto, con altura de miras, con la crítica intelectual y académica que uno quiere. Uh-huh. Porque hay tipo de críticas, por ejemplo, para poner a clara, las críticas que uno no quiere es la crítica tipo Twitter, ¿no es cierto? Claro. La crítica de barricada. Claro. No. Salvo que uno tuviera un loco arriba de autoridad, que uno tendría que por sobrevivencia buscársela por sus propios medios, la forma de defenderse. No es el caso, tenemos autoridades responsables, competentes, por lo tanto ponerse detrás de ellas. Esa crítica de barricada creo que no sirve, más bien puede hacer mucho daño. Esta es una crítica que ha sido con altura de mira. No sé si tú has leído los informes, sí. Son bastante interesantes, y lamentablemente, y ellos no se han ufanado de eso, ni se han hecho los interesantes, pero han estado bastante acertados en las proyecciones de cifras que han ido dando. Y ponen hoy, entran hoy a una, hacen un nuevo informe, que es lunes, miércoles y viernes, que es bastante interesante, y bueno, dice que las cifras de los contagios detectados dan un nuevo salto desde el miércoles, que los 2.600 del otro día. Dice que tan solo 2 semanas antes, del 23 al 29 de abril, el promedio semanal de casos nuevos era menor de un cuarto que su valor de los últimos 3 días, un cuarto. Estas cifras se dan en el contexto, dice, de alta demanda en el sistema de salud. Y sostiene que las distintas áreas del Servicio Metropolitano de Salud estaban operando el 93% de la capacidad, ocupación que no se ha logrado bajar con los traslados de pacientes que se han realizado a regiones. Y aquí hay un dato que es cierto, que es interesante de mirar con cuidado, es que los saltos en los casos que lleva de la demanda a 10 días, la presión se expande con los saltos que ha dado la cantidad de casos, nos referimos, ¿no es cierto? Que pasamos de esos 1.100 a 2.600 hace un par de días. Con ese salto, la presión se expandirá en el sistema de salud completo, el cual operaba ayer al 78%. Y otra cosa que es interesante y lamentable, dice que el primer gran salto en el número de casos, ¿te acuerdas que fue ese famoso primero de mayo, ese feriado primero de mayo, sí. 30 de abril, primero de mayo? Que nos tomamos, saltamos de 500, ¿te acuerdas?
A 500, a 1200.
A 1100, un sábado, qué sé yo. Bueno, a 800, un viernes, y el sábado Bueno, comenzó a reflejarse, ese primer salto comenzó a reflejarse las cifras de fallecimientos a partir de ayer. Los muertos de ayer, de los que subimos también, de 12, 11, 9, 12, saltamos pum a 23 y 26 hoy día. Bueno, según este estudio matemático y profesionales que son competentes también, sostienen que ese salto en la cantidad de muertes se debe justamente al salto que hubo en casos el 30 de abril y el 1 de mayo.
Claro, y ahora nos vamos a pegar un nuevo salto de fallecidos cuando se empiecen a morir lamentablemente los contagiados de los 2.500, los 2.600.
Exactamente. Entonces dice que la mayor cifra en lo que va de la pandemia, llegando a 100 fallecimientos durante la última semana tenemos. Por lo tanto, lo que tú acabas de decir, según ellos, parece, desgraciadamente, dice, altamente probable que de aquí a fin de mes, estamos a 15, tengamos una cifra de fallecimiento semanal superior a los 300. Estamos en 100, puede que tripliquemos de aquí a fin de mes con las proyecciones que se pueden hacer con los datos hoy disponibles de nuevos casos. Hay que contar la verdad, sí. Es dolorosa,
hay que prepararse.
Creo que le da sensación de lo importante que es que nos tomemos esto muy, muy en serio. Y hay toda una polémica también, sí, pues.
Cuando los datos no son tan serios. También, ¿o no?
Claro, hay, mira, esto se da una polémica que hay mucha duda de cómo hacerla, cómo darla. La periodista Alejandra Matus hace rato viene hablando sobre las muertes en exceso, que se llaman, es decir, la cantidad de muertes más que habría en este periodo de coronavirus en Chile respecto de años anteriores. Sí. Y ayer ella hizo, no sé si tú lo leíste, lo tienes a mano, un hilo.
Sí, hizo un hilo en Twitter diciendo que, claro, que las muertes por enfermedades respiratorias eran más de 4.000, déjame ver, ahí tengo el número, pero eran más de 4.000.
Y esto es a partir de una información que pidió un abogado a través de la ley de transparencia. Y esta información que entrega el registro civil. Así que era información oficial, no era una información de que, oye, ¿dónde está tu fuente? No, estaba allí la fuente. No era ese el problema a juicio del ministro Mañalet, con quien conversamos en la mañana. El problema es que a juicio del ministro Mañalet, que respondió hoy, es que esas cifras las entrega el registro civil. ¿Ah? Y no las entrega la institución que está a cargo de esto, que es el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS. Es más, claro, el ministro Mañalich esta mañana nos dijo que a él le llama mucho la atención que el registro civil tenga estas cifras en este momento, porque por lo general es el DEIS el que le entrega el registro civil y tiene, por lo tanto, un desfase de 6 meses.
Claro, porque en el fondo, claro, y ahí se explica, y hay una larga nota también en la tercera donde se explica cómo finalmente se llega al número y por qué finalmente son distintas las cifras que tiene el registro civil versus las que tiene este DEIS, que es el organismo oficial que informa las causas de muerte en Chile. Y es porque cuando el registro civil se inscribe una muerte, ahí se ponen todas las causas que hubo, o sea, se pone la causa de muerte, las enfermedades prevalentes que pudiese haber tenido antes, o sea, por ejemplo, si una persona que se muere en un accidente de autos tenía una condición de asma, eso también va a salir en el certificado. Por lo tanto, se incluye en la búsqueda enfermedades respiratorias, pero no necesariamente esa persona se murió de asma, se murió más bien de un choque o no sé, un ataque al corazón o quizás otra afección.
Lo que se le ha criticado a esta publicación de Alejandra Matus, que hay que decirlo, es una información que ella entrega a partir de una fuente oficial del registro civil, es que efectivamente la respuesta que le da el registro civil es: consultado en base de datos del registro de defunciones, conforme a los parámetros asociados y relativos a vuestra consulta, el número requerido el día 29 de abril de 2020 es de 4.201 personas fallecidas. Lo que no está es bajo ese mismo parámetro. ¿Cómo fue el 2019 para hacer la comparación? Y esa es la crítica que le hacen aquellas personas que sostienen que no es serio decir entonces que este aumento es, o que más bien la conclusión que se puede sacar de ahí es que hay cifras de personas muertas a partir de o a raíz del coronavirus que nosotros no conocemos y que nos están escondiendo. Así es que ahí está la duda. El mismo ministro quedó de averiguar en la mañana cuando hablamos con él en Hablemos en Off por qué el registro civil había entregado esta información, de dónde la habían sacado, y por lo pronto tener la comparación de esa misma del año anterior y para poder hacer justamente el contraste de
sí. Claro, decir que las cifras informadas por el registro civil son de 4.201 personas fallecidas por causas respiratorias durante la fecha establecida en la solicitud, mientras que el número de fallecidos en este mismo periodo de tiempo por causas respiratorias según el DEIS es de 1.949.
Exactamente, así que el ministro Mañeri después en el punto de prensa que hizo la mañana dijo que la información precisa para un cálculo de este tipo era aquella que provee el DEIS del Ministerio de Salud, no los certificados de defunción que entrega el registro civil, agregando que los datos de Alejandra Matus incluyen personas cuya causa de muerte no fue respiratoria en la aclaración que pone. Está lanzada la crítica, la polémica, hay gente que le gusta que estas polémicas no salgan. Yo creo que es mucho más sano, ya que se produce la polémica, aclararla, sí. Abrir la ventana, que entre la luz y ver si es que hay un error o no hay un error, porque aquí no se trata de egos más, egos menos, es la cifra, la credibilidad, sí. La confianza en la autoridad es la que debe primar, y creo que es de buena fe hacer todas las aclaraciones que haga falta.
Y por otro lado, Matías, también yo creo que es un llamado a la tranquilidad de la población, o sea, pensar que son 4.000 y tantas personas las que se están muriendo, uno se siente de alguna manera engañado, entonces hay que llamar a la calma y especificar finalmente cómo se llegan a las cifras y por qué son distintas finalmente también los números. Así que bueno, es importante aclararlo.
Por último, Espacio Público, en este análisis académico y con ciertas críticas, pero insisto, yo creo que es una crítica bien intencionada que empuje y que presiona en el buen sentido a la autoridad. Esa es mi mirada, sí. Que podrá decir lo contrario. Sostienen que no es bueno que sigamos hablando de la tasa de letalidad de manera insistente, que lo hace el gobierno, dice Espacio Público, que la tasa de letalidad de casos, que sale siempre en los informes del Ministerio de Salud, no son del todo, no son la mejor comparación que se puede hacer. Allí Chile le va estupendo. No sé si tú viste en el informe que hizo el Ministerio de Salud, yo lo tengo por aquí a mano. Es claro, espectacular el rendimiento de Chile. Sí. Déjame que te lo digo en un segundo, porque lo tengo aquí. Déjame abrirlo, por favor. Sí. Es espectacular porque aquí lo tengo. Sí. Porque Chile efectivamente tiene cifras increíbles si uno lo compara, por ejemplo, con la tasa de letalidad con la OECD. Chile está en el segundo mejor lugar, con un 1% de letalidad, que es la cantidad de...
Te perdimos, Matías. Sí. Oye, la cifra que nos faltaba para comparar con lo igual periodo del 2019, la cifra de personas fallecidas en igual periodo 2019, del 3 de marzo al 29 de abril, incluyendo las tres causales mencionadas, corresponde a 3.887. Ello significa que entre ambos periodos ha existido una variación de 314 casos. Por lo tanto, como decía, anticipaba el ministro de Salud, el salto no es tal, no es tan grande, se mantiene relativamente los casos y por su momento hay un aumento que se ve reflejado justamente y probablemente por el aumento de muertes producto del COVID-19. Y cuando son las 7:29, yo quiero cambiar de tema. Hay un tema súper interesante que aparece en Piensa Digital, esta sección que tiene La Tercera, y que nos habla de Isla de Pascua. Recuerden que Isla de Pascua en algún momento fue completamente aislada porque se produjeron algunos casos y obviamente el sistema sanitario en la isla es pequeño, o sea, no tiene capacidad para que se propague la enfermedad. Hay solo 16 camas UCI y 3 respiradores artificiales, por lo tanto, se optó por cerrar la isla y a los contagiados, llevarlos para que fueran atendidos en Santiago. Bueno, toda esta situación ha dejado a la Isla de Pascua en una situación bastante complicada. De hecho, el 17 de marzo fue la última vez que un vuelo comercial de LATAM llegó al aeropuerto internacional Matavero, luego de que cerraran las puertas por el coronavirus. Bueno, hoy está bastante complicada la isla porque bueno, la isla depende del comercio que tiene con el continente y también del turismo. Por lo tanto, están impulsando, Matías, todo un plan que se llama viaje seguro, con todo un protocolo para recibir turistas, y dan por descontado, eso sí, que probablemente este año solamente van a ser turistas chilenos y muy pocos extranjeros. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto, es un protocolo que está recién armándose y tiene que contar con la venia del Ministerio de Salud y con todas las autoridades, pero que ha sido visto con buenos ojos por los parlamentarios de la zona y otras autoridades, que, por ejemplo, tú, antes de viajar a la Isla de Pascua, presentes tu test de PCR, que tiene que tener un máximo de 48 horas antes del vuelo, demostrando que tú eres negativo, por lo tanto. Entonces, así puedes viajar para que no se contamine el resto de la isla. Y bueno, hay todo un tema también de reconversión de los trabajadores de la isla, porque claro, no hay gente viajando, ellos viven del turismo. Entonces se ha implementado todo un tema para que las personas se reconviertan, sobre todo en temas agrícolas.
7:31, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, vamos a Brasil.
Sí, vamos a Brasil porque hace falta darle una mirada a lo que está ocurriendo allí. Lo habíamos planteado hace varios días, que había mucha tensión política en Brasil a causa de los desafíos de su presidente. Y lo digo con total responsabilidad, porque es un presidente que lo hemos visto hacer bromas tosiendo, lo hemos visto
abrazando gente. Bastante frívolo, pero, por decirlo menos.
Uno podría soportar. Uno podría tolerar a un líder incrédulo. Sí. Uno podría tolerar a un líder que tome una opción distinta de abrir el país y decir vamos a privilegiar la economía que la sanidad. Estamos estirando bastante las posibilidades.
Estamos súper tolerantes.
Sí, súper. Lo que uno no puede tolerar es un presidente que actúe de manera irresponsable, exponga a la gente y provoque acciones distintas. Claro. Una cosa es que tú no hagas algo, pero otra cosa es que tú hagas algo en contra de la política de sanidad.
Y de forma carnavalesca. Carnavalesca, burlesca, es como indolente.
Absolutamente. Así que lo que está sucediendo hoy, lo que quedó claro que sucede a partir de hoy, es la renuncia del ministro Teich, no sé bien cómo se pronuncia, Nelson Teich, que vino a reemplazar a Luis Enrique Mandetta, que venía desde el origen del gobierno de Bolsonaro, era uno de los ministros, no era de la primera línea como lo era Moro o Pablo Guede, pero sí se fue transformando con el coronavirus como una estrella en el gabinete. Sí. Pero una estrella que tuvo la capacidad de confrontar al presidente Bolsonaro y las locuras o las aberraciones sanitarias que estaba haciendo, y llegó al 70% de popularidad el ministro Mandetta.
Era como una contraparte al propio Bolsonaro, el que ponía una cuota
lo desafió directamente.
Sí,
lo desafió en público en un programa de televisión y terminó fuera, lo sacaron del ministerio. Y allí vino una situación muy, muy llamativa que puso a Nelson Teich, que es un oncólogo de Río de Janeiro, muy prestigioso. Yo estuve conversando en esos días con gente de Brasil, que es una persona que conoce bastante la política brasileña, y me decía que es muy raro, que este es un tipo cual seguramente Bolsonaro va a querer manipular, porque es lo que no pudo hacer con Mandetta, pero sería curioso que un tipo como Teich se dejara, porque tiene su prestigio. Es un tipo que tiene estudios, trayectoria en los mejores, en Inglaterra, es un oncólogo prestigiosísimo, no va a echar por la borda toda su trayectoria y su vida por hacerle cargo caso a este loco. Y bueno, y duró menos de un mes, pues, porque empezó a hacer locuras, pues. Empezó a la cloroquina, con la obsesión de la cloroquina, que la cloroquina aquí, que olvídense del distanciamiento social, olvídense de la cuarentena.
Tómense una cloroquina, está ahí. Claro.
Exactamente, compras una cloroquina en la esquina y están. Y Teich, no, además que lo empezó a desautorizar en público. Empezó en las conferencias de prensa, los periodistas le preguntaban por alguna política o alguna medida, y la última le preguntaron, bueno, ¿y esta medida la propuso usted como ministro o el presidente? El presidente. Y ahí ya estaba claro que el destacamiento era lo suficientemente...
Además se enteró justo en la conferencia de prensa, no tenía idea, y trató como educado que es. Trató de zafar, de no ser irrespetuoso, pero finalmente fue como, no, tengo que conversarlo con el presidente, pero claro, esta es una idea que se le ocurrió a él.
Totalmente. Así es que Lo que viene ahora, bueno, no se sabe todavía, aparentemente la próxima semana quedará su sucesor elegido, pero lo que hay, con lo que he podido conversar yo con personas que, como insisto, conocen un poco los pasillos del poder en Brasil, aquí hay una injerencia y un poder cada vez más decisivo de algunos militares brasileños, militares naturalmente adictos a las políticas de Bolsonaro, y adictos a políticas más bien... bien mesiánica, conservadora, dura y nacionalista y qué sé yo. Y de hecho, el segundo, no retuve el apellido y no lo noté, lamentablemente, el segundo de Nelson Teich ya era un militar, que seguramente él será quien quede en el Ministerio de Salud,
Que Bolsonaro le ordenó al ejército producir cloriquina en grandes cantidades. O sea, es su política, y como tú dices, tiene el segundo es un militar, y no sé si fue a través de él u otra persona, pero tiene al ejército con esta obsesión suya de la cloriquina produciendo este, no sé si es medicamento, este compuesto. Sí.
Claro. Exactamente, pero el punto es que, olvidándose por un segundo de quién, de lo que ocurre, Eduardo Pazuello se llama, el sucesor momentáneo de Teich, que es el segundo, que es este militar, que es un general que quedaría ahí en salud. No es un lunar, no es una situación excepcional. El poder que está tomando un grupo de militares en ese gobierno es notorio, visible. Y es el comentario que hoy está en Brasil. Pero no solamente de coronavirus viven las polémicas en contra de Bolsonaro. Bolsonaro tiene un problema muy grave, muy complicado, porque tiene una acusación del Supremo, y una acusación ni más ni menos hecha por el juez Moro, el exministro y ex juez Moro, que ¿por qué se fue del gobierno? Porque sintió que Bolsonaro y su entorno interferían en la independencia y la autonomía de la Policía Federal Brasilera, de una manera naturalmente no institucional. Y esto, hay una acusación del Tribunal Supremo, que está investigando estos casos con cierta verosimilitud, según indica la prensa brasilera. Por lo tanto, se le puede complicar políticamente en serio a Bolsonaro y a su entorno, sus hijos y sus grupos de poder, que se enquistó allí y parece que conversan muy poco con el resto del sistema político. Ese es el lado judicial que tiene muy muy horquillado al presidente Bolsonaro hoy. Así que no solamente el coronavirus es su crisis, es la crisis de un caso judicial que está investigándose en su contra. No sería raro que pronto viéramos un desenlace, ojalá institucional, pero un desenlace, porque la verdad que este señor está llevando a Brasil a lugares que los brasileños no merecen. Más cerca de 1,000 casos diarios, cerca de 1,000 muertos diarios en Brasil por coronavirus. 7 de la tarde con 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, ¿y nos alcanza a contar cortito tu por qué faltaste ayer o no?
Sí, tuve una conversación muy interesante con Carlos Peña. Teníamos, y fíjate que una conversación que se transmitió en distintas partes. Lo interesante es que es un Carlos Peña analizando en parte el Chile que a juicio de él puede venir, el análisis social de... porque ya es bastante conocido cuál es su análisis, cuál es su diagnóstico de lo que ocurrió con la crisis del 18 de octubre. En este caso, me voy a centrar por un minutito solamente en cómo... A ver, en un escenario de crisis económica profunda que va a vivir el mundo y Chile también, no se sabe si el 8, el 4, pero cifras negativas de todas maneras y muy, muy duras de crecimiento, con cesantías de en torno al 18%, cosas que vimos el año 82 probablemente. La pregunta era un poco cómo va a recibir una sociedad que él ha dicho miles de veces que es una sociedad que sí está complacida con los avances que ha tenido el sistema económico chileno. Que este malestar proviene más que de la desigualdad, proviene que es propia de un sistema, del avance que ha tenido un sistema, pero que en general la sociedad chilena, el pueblo chileno está satisfecho con los avances, con el bienestar económico, con la posibilidad del acceso al consumo, de poder viajar, de poder
tener y de la movilidad social, finalmente.
De la movilidad social. Eso es lo que él ha sostenido, y le ha costado críticas muy duras, pero muy duras, por decir eso. Pero entonces la pregunta de clave era, ¿qué va a pasar con ese con esa masa del chileno medio? No necesariamente las clases medias, decía él. El chileno medio, ese gran grupo de chilenos que antes no accedía, que decía que el que anteayer estaba en el proletariado, que hoy día está en posición de consumo y en posición de integrarse a la sociedad a través de su bienestar económico, ¿qué va a pasar en un frenazo, de un golpe de frente con el muro de la desaceleración, de la pobreza, de la depresión económica, si es que llega como tal, y la cesantía? Y bueno, y ahí está interesante el análisis que él hace, porque plantea que es muy distinto para quienes somos mayores y tenemos en alguna parte de nuestra memoria cómo era Chile antes, versus una generación que él le llama más bien adolescente en su forma de pensar, no solo de edad, que nació en los 90, que nació bajo el contexto de la bonanza económica, claro, que solo conoce bonanza económica, que solo conoce avances económicos, que tiene acceso a educación que no tenía sus padres o sus abuelos, que tiene acceso a poder viajar, claro, a viaje, que tiene a un auto
marcas
propio.
Marcas internacionales que antes no se veían en Chile.
Exactamente. Entonces es interesante ver qué va a pasar con esa generación, que mucha de la generación que estaba en la calle el 18 de octubre, y va a ser mucho más difícil porque no la conocen, y dice que el temor es a que le echen la culpa a un tercero, que le echen la culpa a la autoridad, que le echen la culpa al mal manejo, que le echen la culpa, y no necesariamente al golpe que la naturaleza nos está dando. Y ahí es un punto muy interesante a la clase política, como un abstracto, pero a los políticos, a que dejen de vender ilusiones y que cuenten lo que tengan que contar, aunque caiga mal, de que aquí va a haber pobreza, de que nos va a costar salir de nuevo, de que no se puede poner toda la plata que tenemos y no podemos sacar plata de donde no hay. Es decir, algo así, no lo dijo con esas palabras, pero que es el momento en que los políticos seriamente cuenten la verdad y no vendan ilusiones y no hagan más propuestas maximalistas y que no se tienten con romper la institucionalidad y aprueben leyes aunque les parezcan injustos, cuando romper la ley puede ser más dañino, claro, y más perjudicial para la sociedad. Entonces aquí dice que se pone a prueba de manera muy 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 importante a los políticos, a las autoridades que tenemos hoy, para generar espacios de, si está bien, él dice, por ejemplo, si los diálogos constitucionales pueden ser una gran oportunidad, puede ser muy, incluso muy terapéutico, todo bien, pero nunca perder de vista el sentido de realidad, que a juicio de él, de alguna manera, muchos políticos, algunos payaseando, algunos buscando votos fáciles, han tenido esa inclinación o esa debilidad. Es el momento entonces de, o más bien dependemos mucho de cómo nuestra clase política sea capaz de resolver una crisis económica para que la sociedad, conducir de alguna manera a la sociedad a una pronta recuperación. Muy interesante, como siempre, los análisis del profesor Peña. Así que pueden estar ahí, deben estar en la web, deben estar dando vueltas si a ustedes les interesa.
Perfecto.
7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, yo creo que deberemos saludar a nuestros auspiciadores ya, Matías, ¿no te parece? Mira, CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos momentos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera más que un diario. 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Corte y volvemos.
mil salvoconductos se piden diariamente en la comisaría virtual, un sitio que se lanzó el año pasado con 2.000 visitas diarias y que hoy tiene 500.000 usuarios al día. 8 personas trabajan en la página web más utilizada en tiempos de pandemia, desarrollada por la División de Gobierno Digital de la SECPRES junto a la Subsecretaría del Delito. ¿Cuáles son los 3 permisos más solicitados en la plataforma? El de compras de insumos básicos, el permiso de paseo de mascotas y el de pago de servicios básicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Este sábado y todos los sábados, a partir de las 20 horas, Duna se transforma en un club. con artistas de selección y los más importantes registros, abrimos el escenario de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Estamos de vuelta en Nada Personal de Radio de una, 7 de la tarde, 46 minutos. José Ríos, tú me cuentas.
Te voy a contar el clima primero que nada, Matías, para que te prepares para este fin de semana. Aunque no puedas salir, es bueno saber si uno va por asado, va a comerse un asado o se va a guardar a comer una sopa. Así que en Santiago, asadito, 6 de mínima, 28 la máxima mañana, y el domingo 7 y 25 la máxima. En Puerto Montt va a llover, eso sí, 13 de mínima, 16 la máxima, y el domingo va a estar nublado, ahí quizás pueden ir a respirar a sus jardines los que puedan, o los balcones, 9 la mínima y 15 la máxima. En Arica, 18 grados y 21 la máxima.
7:47, tú nos cuentas que estás ahí en los estudios de Radio Duna.
Sí, ya está nuestra invitada, se trata de Constanza Michelson. Ella es psicoanalista y escritora, y bueno, está con nosotros para conversar cómo prepararnos psicológicamente para este confinamiento general. ¿Cómo estás, Constanza?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues, ¿cómo bien, prepararse? ¿Y ustedes? ¿Hay como prepararse para una cuarentena de este tipo tan masiva?
¿O hay que asumir nomás?
¿Eh? Hay que vivirla.
Bueno, yo creo que yo ahora salí en la tarde y la verdad que claro, el sentido común dice que prepararse significa como acumular un montón de cosas. Había mucha gente en la calle, filas para, no sé, en el supermercado, en la verdulería, en la farmacia. Ahora, a mí me parece que de todas maneras un montón de gente ya estuvo en cuarentena. A mí, al menos en lo personal, la verdad es que ya no me impacta como la primera vez. O sea, yo más bien lo que leo del ánimo, al menos lo que alcanzo a escuchar, es que esta cuarentena se vive distinta a la primera vez, ¿eh? O sea, la primera vez la cuarentena tenía memes, tenía como y después de la cuarentena como el truco para juntarse con otros. Yo creo que el ánimo definitivamente cambió en la última semana. Hubo un relajo entre medio, entre las cuarentenas del comienzo, esta frase, ¿cierto?, tan polémica de la nueva normalidad. A mí me parece que todo esto demuestra el mecanismo humano de la negación. A mí me parece que cada vez que se puede sale un poco de sol y como que negamos lo que estamos viviendo, y de pronto caemos en unos debates que no tienen mucho sentido, ¿eh? De como, bueno, relajen la cuarentena, no tanta cuarentena, en fin, cuando acá el asunto es que no hay una vacuna, no hay cura para esto. O sea, hay una incertidumbre que se ve bien a largo plazo, y ese es el verdadero asunto. Claro. Pero bueno, los seres humanos, esto pasa en la, perdón, lo último que digo, pero en la clínica pasa esto. Nosotros sabemos, los psicoanalistas, que generalmente lo que los seres humanos hacemos es que desplazamos el conflicto. El conflicto verdadero es del cual casi nunca hablamos, no podemos hablar, sino que siempre hablamos del otro, como el conflicto chico. Y en política me parece que pasa lo mismo.
¿Como que uno trata de minimizar el dolor, de alguna manera?
Sí, por cierto, se tapa como con otro conflicto. Como, de alguna manera, lo que estamos viviendo es una cosa tan inédita, para lo cual no tenemos recursos, digamos. O sea, cada uno desde estarán los médicos en su trinchera, por otro lado, qué sé yo, los científicos, los políticos, pero en rigor no hay nadie que pueda decir yo me estoy haciendo cargo de esto y esto va hacia alguna parte. No lo sabemos. Ese es el verdadero asunto. Como ese es el verdadero asunto, es algo tan inédito, es una rajadura tan grande a la normalidad, al cotidiano, a la vida, al mundo, como lo conocemos, que entonces, bueno, el mecanismo de desplazamiento es, entonces, te peleo otras cosas. ¿Cuánta cuarentena tener o no? No, más permisos en la comisaría o menos permisos. Se tienen que abrir, ¿qué lugares son los esenciales y cuáles no? Unas disputas que de alguna manera, bueno, tiene sentido, porque es como las cosas que podemos controlar, esa es la ficción.
Ah, así te explicas tú las personas que yo le llamo los vivos, los pillos, los que se hacen los pillos y tratan de sacar más permisos, tratan de,
claro,
de
los vivarachos,
buscarle la vuelta. Así te lo explicas tú.
Bueno, pero no solamente los vivarachos, sí, igual piensen ustedes, el humor tiene que ver con, y el humor es muy sano, el humor es una defensa. O sea, piensen que desde el principio con esto apareció este meme en relación a la muerte. Empezamos a hablar de la muerte con el humor, que era ese de los negritos, sí, ¿cierto? Que iban llevando con música electrónica. Sí, pues. Claro. Y que, porque la muerte hay cosas como el sol y la muerte que no se pueden mirar de frente. Y las rodeamos, son todos mecanismos de defensa y son todos mecanismos comprensibles. Y, si de verdad nos sentáramos a hablar en rigor de lo que estamos viviendo, es muy inabordable.
Oye, Constanza, tú decías al principio, y yo concuerdo contigo, que para los que ya entramos en una segunda cuarentena y ya vivimos una, no es tan tremendo porque ya sabemos más o menos lo que se viene y que si hay una urgencia uno puede salir y que tampoco te vas a morir de hambre porque se puede ir al supermercado. Eso por un lado, pero siento que hay una... Para los niños, por ejemplo, puede ser más complicado que para nosotros, porque, por ejemplo, yo he escuchado a muchos niños decir, pucha, ahora ni siquiera voy a poder salir a andar en bicicleta, no voy a poder salir a correr, y se acuerdan de los días en que no pudieron salir a andar en bicicleta, no pudieron salir a correr, no pudieron ni siquiera cruzar al parque o a una plaza cerca, y a ellos sí les viene una angustia, porque además tampoco van a poder ir al supermercado porque es para los mayores de 18 años, no pueden entrar a la farmacia, entonces ahí sí se produce una cierta angustia que es más difícil de manejar, ¿o no?
A ver, bueno, sí, yo creo que lo... Mira, más que los niños, yo leo que... Porque los niños funcionan a través del juego y la imaginación, es decir, si uno se las puede ingeniar...
Sí, más los adolescentes, quizás.
Sí, los adolescentes lo están pasando pésimo. Sí. A mí me parece que en la adolescencia hay algo y que es interesante, ¿eh? Yo lo que converso con colegas que atienden niños y adolescentes justamente, y lo que comentan es que hoy día el afuera se transforma, ¿cuál es la ilegalidad? Porque bueno, la adolescencia tiene que ver un poco con eso, con transgredir, con estar fuera de la familia, ¿no? De buscar ese espacio. Es la noche, es no acostarse, no irse a dormir nunca. Que se despierto, no sé, haciendo cosas, chateando, viendo tele, conectado. Hay otras transiciones que entonces hoy día se hacen dentro de la casa y el afuera empieza a ser lo virtual de alguna manera. Pero para los más jóvenes, para los adolescentes, a mí me parece que hay algo que se vuelve bien angustioso de esta situación. Otro fenómeno que yo he leído, les cuento cosas como de la clínica, de esa escucha, lo que comentamos los clínicos, y que es como, por ejemplo, en el asunto amoroso, un montón de parejas que, qué sé yo, que estaban en alguna situación donde no era un tema vivir juntos y que de pronto decidieron pasar juntos la cuarentena. Y eso ha sido súper interesante, sí. Verlo, a propósito un poco como yo lo que le llamo como la cobardía amorosa contemporánea, donde la gente se demora, no sé, años en poder decidir si proyectarse o no con alguien. Bueno, como que ahora la decisión es como economía de guerra, nos fuimos para adentro juntos y vemos qué pasa. Y a algunos les ayuda bien, a otros les sigue yendo mal, igual que como iba afuera, las mismas inseguridades. Pero la verdad es que a mí me parece, si hay algo que es transversal, para algunos con más angustia, para algunos con menos angustia, para algunos incluso que la catástrofe externa coincida con la interna les hace bien, están mejor que antes, o sea, hay una experiencia singular en todo esto, pero lo que es compartido es que todos estamos ensayando otras formas de vivir, eso sin duda. Hay algo que estamos experimentando de cosas que no tienen nombre y que tampoco estaban programadas, que también es muy distinto a esta cosa que pasó al principio de las cuarentenas, que era lo que uno veía al menos, o se leía en las redes sociales, como, oh, voy a aprovechar para ahora ver algo, una serie o leer. Hoy día ya nadie habla de aprovechar nada, nadie tiene tiempo, también estando todo el tiempo en la casa, para quienes tienen niños o qué sé yo, el teletrabajo, las labores de la casa, se hace casi un malabarismo. Ahora ya se escucha menos esta cosa como de voy a aprovechar esto, sino no, que...
Por favor, que pase rápido.
Sí. No, el mundo, o sea, las personas empezaron a ensayar otras formas de vivir. Y eso es, bueno, eso siempre es interesante, o no sé si interesante, para algunos será interesante y por otros no, qué sé yo.
Constanza, recién estábamos hablando de una conversación que tuvimos anoche, ayer con Carlos Peña, el columnista, y hablábamos sobre, hipotetizando, cómo serán las nuevas generaciones de jóvenes frente a una aparentemente insoslayable crisis económica muy brutal, tipo 80, donde una generación que vivió siempre de la abundancia y que no conoce más que por historias de sus abuelos que lo que era ser pobre en Chile. ¿Qué le puede pasar a una generación de iPhone, una generación de viajes, de auto, de acceso a la educación que sus padres y sus abuelos no tenían? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pero a los jóvenes y a las nuevas generaciones, pero ya nosotros también, o sea, nosotros, no sé, digo, gente más o menos de nuestra edad, que de todas formas nuestra juventud fue, piensen ustedes, en los años de Chile, cuando a Chile se le decía el jaguar de América, de Sudamérica también. Nosotros vivimos esa abundancia, es decir, a nosotros nos quedó una colita de la dictadura, a la gente que tenemos, no sé, alrededor de 40 años.
Es que yo tengo 50 y yo me acuerdo, de Chile pobre.
Es más mayor, Matías.
Yo me acuerdo del Chile pobre, del Chile de claro. con muchas callampas a la orilla del río Mapocho, muchas. Entonces, claro, es una tristeza volver, pero ya lo conocimos. Pero los que nacieron del 90 hacia adelante no se imaginan.
Pero yo creo que lo conocimos, Matías, pero lo olvidamos también. A mí me parece que la narrativa en la que hemos estado todo este tiempo son varias cosas. Uno, que la democracia es una cosa como que está dada, ¿sí? Como que siempre está, claro, que se es da obvia, media por hecho, claro. Y que no es así, y que en los últimos años nos hemos dado cuenta que no es así, y que hay unas cosas como que, claro, el mercado, bueno, nosotros, yo, bueno, mi generación, gente de 40 años, claro, con esta idea del fin de la historia, que esto, que cayó el muro Berlín, y esto era más o menos el mundo, y vivimos en este presente eterno, un presente donde nada parte y nada se acaba nunca viene otra cosa tampoco. Entonces, bueno, sí, efectivamente, yo creo que desde antes de la pandemia ya se hablaba de que estábamos en un cambio de época. Bruno Latour, el sociólogo francés, que se metió harto en el tema del cambio climático hace un buen rato en sus investigaciones, y a los modos de existencia a partir más o menos de lo que estamos viviendo, donde lo hablaba otra vez acá en un programa también de Radio Una, un día en la mañana, donde ¿se acuerdan? Que era, yo decía, piensan en los 90 cómo iba a ser el futuro, uno se imaginaba un futuro como galáctico, así como los supersónicos, pero hace muchos años que ya no tenemos imágenes del futuro. Si yo hoy día les digo, cierren los ojos, ¿cómo es el futuro? No hay imágenes. Nos quedamos sin futuro hace mucho rato. Bueno, y lo que dice Bruno Latour es que, bueno, dice, esto que nos está pasando ahora es un ensayo seguramente de las catástrofes que vienen a propósito del cambio climático, que hay gente que piensa que el cambio climático es bueno, no sé, va a haber menos agua, que va a haber más el fenómeno del niño, de la niña. No. Es decir, es una crisis que es económica, política, que puede generar... Absolutamente. Y esto, bueno, lo que él dice, esto es un ensayo general de lo que, seguramente de lo que está por venir. Es decir, no sé, en Chile, sin ir más lejos, yo no lo puedo corroborar, pero yo he escuchado a científicos en Chile decir que, bueno, que este año en Chile más o menos está pensado el segundo semestre los cortes de agua, racionamiento. O sea, estamos viviendo además esa realidad, entonces... Hace rato que ya vivíamos en un tiempo donde no teníamos imágenes de futuro. Con esto no quiero ser tan catastrófica, porque las cosas no están escritas. Y eso es súper importante. El futuro se puede también escribir. Es decir, tenemos agencias. Si nos ponemos en esa posición nihilista de que todo esto es una catástrofe, bueno, dejamos que las cosas pasen y que las escriban algunos, digamos. Y eso no es conveniente. O sea, en momentos como estos es donde tenemos que tener el coraje, me parece a mí, de poder pensar cómo queremos hacer un mundo y hacer política.
Ay, qué desafíos, bien. Cambios de era, cambios de época. Puede ser interesante, pero por hoy es preocupante porque en un rato más tenemos que guardarnos. Es una cosa que es muy inédita. Me imagino que habrá mucha gente haciendo diario de esto, haciendo apuntes, porque va a haber también después mucho que analizar, ¿no, Constanza?
O sea, sin duda, pero ahora yo creo que, bueno, esto puede sonar bien y mal, pero esta cuarentena me parece que es un detalle. Seguramente van a ser un par de semanas, no sé, en Europa fueron meses, y todavía, yo insisto, el verdadero asunto que a mí me llama la atención es estar preocupado por esto cuando, en rigor, estamos en medio de la pandemia y en el mundo. O sea, esta cosa no se ha acabado en ninguna parte. Entonces, o sea, aun cuando los países que dicen, bueno, esto ya está controlado, Lo cierto es que, bueno, no se sabe cuándo puede venir un rebrote, porque no hay todavía realmente un antídoto. Y ese es el gran asunto. Entonces, bueno, cada uno tendrá que aquí imaginar cómo transitar todo esto, que es mucho más que esta cuarentena que se nos viene.
Un desafío, no menor. Bueno, y Constanza, te quería agradecer por este contacto, y bueno, que nos vaya bien pues a todos en esto que comienza, y que como tú dices, tenemos para rato y para pensar y repensar muchas cosas. Gracias.
Exactamente, bueno, que les sea leve, un abrazo, que estén bien.
Gracias. Y yo aprovecho de despedirme. Algo pasó, le mando un abrazo a Matías hasta el lunes, y a todos ustedes, y bueno, a animarse porque esto también pasará. Chao.